Hoy corresponde el estudio de la palabra en el libro de los Hechos, en el capítulo 8. Hechos capítulo 8, del versículo 26 en adelante hasta el final del capítulo es donde vamos a estar nosotros el día de hoy meditando en la palabra. Yo quiero, mientras ustedes se encuentran ahí, recordarles solamente que la semana pasada vimos un pasaje bien fuerte, bien difícil, y es un pasaje que es muy, muy necesario para nosotros porque nos narra la historia de un hombre que por un tiempo, por unos días, no sabemos cuánto, profesó una fe falsa. Y eso es muy instructivo para nosotros porque nos lleva a examinarnos a nosotros mismos para ver si estamos en la fe. Y de paso les quiero decir, todavía no sé si lo va a hacer Dave o si lo voy a hacer yo. Estamos todavía negociando eso. Pero pronto yo voy a predicar, o alguien va a predicar un sermón acá, de qué es lo que queremos decir cuando decimos examinémonos para ver si estamos en la fe. Porque es necesario que nosotros nos examinemos, es necesario que nosotros reconozcamos si verdaderamente estamos caminando de la manera que Dios dice, o si nuestra fe al menos es correcta, o si nuestra fe al menos es una fe verdadera. No por nada Pablo dice examínense para ver si están en la fe. No porque usted venga a la iglesia usted es un creyente. No porque usted diga gracias Señor porque me dio la vida, usted es un creyente. No porque usted tenga padres que lo llevaron a la iglesia o que son creyentes, usted es un creyente. Cada uno de nosotros debe de examinar su fe, porque la fe de cada uno es una fe individual. Si bien es cierto, se vive en comunidad, es una fe individual. Yo no puedo salvarlo a usted. Yo no puedo hacer nada para asegurar que usted, yo puedo predicar el evangelio, pero Dios y usted tienen que tener negocios privados para llevar a cabo la salvación. El caso de Simón el mago fue un caso un poco duro, pero interesantemente en el mismo capítulo 8 del libro de los Hechos hay otro caso que parte en dos el libro del capítulo 8 de este libro. Y nosotros vemos un extremo completamente opuesto, un hombre completamente diferente. Y esta es la historia de un evangelista que probablemente es uno de los primeros evangelistas que encontramos en la iglesia primitiva. Su nombre es Felipe, y su encuentro específico con un eunuco etíope en su camino entre Jerusalén y Gaza. Y ustedes van a ver que es una historia completamente diferente, pero mi énfasis va a presentar lo que es el viaje misionero, lo que yo podría llamar el primer viaje misionero de la iglesia primitiva. Y muchas veces cuando hablamos de viajes misioneros, inmediatamente decimos, ah, Pablo es el misionero. Entonces, cuando se habla de viajes misioneros en la Biblia, el primero que se piensa es en los viajes misioneros de Pablo. Pero aquí yo les voy a mostrar un viaje misionero que lo lleva a cabo un hombre que no era Pablo. Antes de Pablo, antes de que Pablo tan siquiera fuera creyente, este hombre había iniciado y completado ya un viaje misionero, y este hombre se llama Felipe. Pero déjeme hacerle una pregunta para que usted y yo nos pongamos en contexto. Y la pregunta es, ¿estaría usted dispuesto? Escúchela, porque yo quiero que sea una pregunta seria. ¿Estaría usted dispuesto a dejar su comodidad para ir a las misiones donde quiera que Dios lo mande, sin importar qué tan difícil sea el lugar o qué tan absurdo sea el lugar donde Dios le está diciendo que vaya a servir? Escucha otra vez, ¿estaría usted dispuesto a dejar absolutamente todo, su comodidad, todo lo que usted tiene, para irse en un viaje misionero donde quiera que Dios lo lleve? Yo no estoy esperando que usted me responda. Esta pregunta yo la hago como su conciencia. Piensen en mis palabras como su conciencia. ¿Estaría usted dispuesto a dejarlo todo por irse tras la misión de Cristo? Y eso es lo que nosotros vamos a ver acá en el viaje misionero de Felipe. Y yo quiero que veamos la ruta y vamos a tratar de... Yo inclusive mi esposa me ayudó para poder ponerles unos mapas en pantalla. Entonces nosotros vamos a ver acá el viaje misionero de este hombre Felipe. Y solamente para recordarles, Felipe aparece por primera vez en Hechos capítulo 6. Y es uno de las personas que son reclutadas para servir como diáconos en la iglesia primitiva. Y nosotros sabemos de él, sabemos de Esteban, que fue el mártir en el capítulo 7. Eso lo encontramos en el capítulo 6 cuando ellos son reclutados. Pero hay algo interesante. Yo les pregunté a ustedes, ¿estarían dispuestos a dejarlo todo para salir en un viaje misionero y ir donde sea que Dios los lleve? Bueno, algunas veces podría ser que Dios le diga a usted y usted de voluntad propia diga, yo me voy. Eso sería el orden correcto. Pero otras veces podría ser que Dios cause que usted se vaya y punto, y no le pida permiso. En el caso de Felipe eso es lo que sucede. Yo creo, voy a decir mi hipótesis, yo creo que Dios... Y el mapa, yo ahorita les voy a hablar un poquito, no se preocupen tanto. Yo creo que Dios causó que Felipe se fuera en un viaje misionero, no le pidió permiso. Y luego cuando estaba en el viaje misionero, Felipe estaba completamente dispuesto a ir donde fuera que sea para llegar hasta donde Dios le haya dicho que fuera. Dice la palabra de Dios que el primer movimiento de Felipe fue por causa de la persecución que se estaba llevando a cabo después de la muerte de Esteban. Y entonces tuvieron que salir y irse, dispersarse. La iglesia dice que los únicos que no se dispersaron fueron los apóstoles. Pero dice el capítulo 8 en el versículo 5 que Felipe descendió a Samaria. Y yo quiero que ustedes vean el mapa que está ahí. Y en el centro ustedes van a ver a Jerusalén. Ese mapa más o menos nos muestra Israel en 3D, para que ustedes puedan ver cómo Jerusalén, por ejemplo, está ubicado en uno de los puntos más altos en las montañas en Israel, y luego Samaria hacia el norte, arriba. Por eso Samaria constituía la capital del reino del norte, pero para llegar a Samaria hay que bajar. Normalmente, y quiero hacer esta brevedad, normalmente cuando alguien va hacia el norte, nosotros decimos vamos subiendo. Porque por ejemplo, si yo voy para Nicaragua, yo voy subiendo. O sea, cuando vamos hacia el norte es como vamos hacia arriba. Pero no es necesariamente que signifique que vamos cuesta arriba, sino más bien que significa que vamos hacia el norte, que normalmente nosotros como vemos como el norte arriba y el sur abajo. Pero en este caso, el norte, o sea, de Jerusalén a Samaria, había que descender. Entonces, ese mapa nos da una idea. Bueno, ya que estamos acá, pasemos un ratito de tiempo en esto. Nosotros vemos el mar de Galilea en la parte de arriba. Nosotros vemos acá en la parte de abajo este mar que es el mar muerto. Y en conexión entre esos dos mares hay un río, el famosísimo río Jordán. Entonces ya los que nunca han ido a Israel, que yo no he ido tampoco, ya tenemos el primer tour de Israel aquí. No hubo que pagar nada, no hubo que pagar nada. Pero dice que la primera parte de este viaje misionero es que Felipe, por causa de la persecución, desciende a Samaria. Samaria está ubicada unos 55 kilómetros al norte de Israel, descendiendo, bajando de la colina. Más o menos para que usted tenga una idea en distancia. Y yo traté de hacer estos puntos de conexión para que ustedes me entiendan. Más o menos para que usted tenga una idea, es como ir de aquí a Sucre, más o menos. Después de Ciudad Quesada. Y usted tiene que entender que estos viajes eran caminando y en este caso era huyendo. Pero hay algo maravilloso que Lucas nos dice, que mientras él iba y llegaba a Samaria, él les predicaba la palabra. Así es que aunque fue por persecución, este señor iba enfocado en predicar la palabra. Así es que unos 55 metros, kilómetros, probablemente unos 2 días casi de camino, caminando unas 8 horas diarias para llegar ahí. Era un lugar bien largo. Pero Felipe iba, cuando él se dio cuenta que le había tocado irse, inmediatamente algo sucedió en él. Y él dice, él dijo que fuéramos sus testigos en Jerusalén. Y luego ustedes van a ver que Judea está acá, hacia este lado. Jerusalén es parte de Judea, pero es una región hacia el sur. Y luego en Samaria, que es hacia el norte, y luego hasta los confines de la tierra. Entonces Felipe empezó a llevar a cabo la misión. Id pues y haced discípulos por todo el mundo, predicándoles el evangelio, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y él dice, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Felipe recordó esas palabras que resonaban en sus oídos, porque eso era lo que los apóstoles le habían enseñado. Él había sido discipulado por los apóstoles y ahora Felipe va en esa misión. Pero luego continúa en la siguiente parte, y es donde vamos a llegar hoy en nuestro tiempo en la palabra. En el versículo 26 dice que un ángel del Señor, ¿dónde está Felipe? En Samaria. Conocemos la historia, ha estado predicando el evangelio, muchos conversos han venido a la fe, muchos se han bautizado, inclusive escuchamos de una fe falsa la semana pasada. Y los apóstoles han descendido a Jerusalén para verificar lo que está pasando. Ellos oraron por las personas, el Espíritu Santo vino sobre ellos. Todo eso lo vimos la semana pasada. Pero llegamos a este pasaje. Dice que un ángel le dijo a Felipe: levántate y ve hacia el sur, el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, que es un camino desértico, dice ahí. Entonces, aquí hay algo maravilloso. Yo quiero nada más, de forma muy breve, subrayar algunas cosas, porque no puedo tratar de explicar todo. Pero dice que un ángel del Señor le dijo a Felipe a dónde le tocaba ir. Ya Felipe estaba completamente decidido. Ya me quitaron la casa, me quitaron todo. Ahora soy un misionero. Eso es lo que soy. Estoy en Samaria, entonces predico el evangelio. No tengo nada más. Dios me hizo misionero de cualquier manera que él haya planeado, pero ya está en la misión. Dice que ahora este ángel le dice: levántate y ve hacia el sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza, y es un camino que es desértico. Esto es importante. Piensen, el Jerusalén está acá. Tal vez mi esposa pone otra vez la misma imagen, la primera. Jerusalén en el centro. Él había ido hacia el norte, hacia Samaria, y ahora Dios le dice: devuélvase otra vez a Jerusalén, y no solamente devuélvase, váyase hacia Gaza. Y esto es muy importante. Vean la ruta que tiene que tomar. Jerusalén está en el centro, Samaria está arriba, y ahora Dios le está diciendo: descienda en el camino que va hacia Gaza, o sea, aquí hacia el sur completamente, diría yo suroeste quizás. Pero eso es muy importante. Hay algo que es interesantísimo, y es que Lucas dice que es un camino desértico. Y yo quiero que ustedes piensen en esto por un segundo. El ministerio de Felipe en Samaria era un ministerio fructífero. Multitud de conversos estaban llegando a los pies de Cristo a causa de la predicación en una ciudad. Este es el mejor lugar del mundo para ser misionero. Imagínense, ¿qué ocupa uno para ser misionero? Mucha gente. Que hayan gentes. Nosotros estamos felices porque hay un vecindario que se va a mover acá, al otro lado de la pared de nosotros, y eso nos pone a nosotros en un campo misionero. Pero interesantemente dice que Dios, un ángel del Señor, y yo no puedo explicar estas cosas que yo no vi. Lucas simplemente dice que un ángel le dijo: váyase en la dirección opuesta. O sea, devuélvase de Samaria a Jerusalén, 55 kilómetros, 2 días más, y luego agarra el camino que desciende hasta Gaza. Y es un camino desértico. ¿Qué significa esto? Es un camino prácticamente no transitado, muy, muy poco transitado. Parece que había una ruta nueva que habían hecho, y el camino viejo que todos conocían antes había dejado de ser el camino principal. Entonces, llegar a Gaza, que se dice que podría haber sido una ciudad que estaba bastante abandonada a causa de ese nuevo camino, eso era algo como ilógico. ¿Para qué ir al camino de Gaza si ahí no hay gente, cuando yo tengo multitud de gente aquí en Samaria? Así es que Nada más para ponerlos en contexto, de Jerusalén a Gaza se estima que hay unos 75 a 80 kilómetros de distancia. Y ahora el asunto es, Dios le está diciendo a Felipe, Felipe, devuélvase 55 kilómetros y luego siga hacia el sur, más o menos la distancia que hay desde aquí hasta San José. Se está poniendo difícil. ¿Y a dónde va a ir? ¿A dónde voy a ir a predicar? ¿A cuál ciudad? No, no, no. No es una ciudad, Felipe. Lo que me importa es que vaya a un camino desértico. ¿Y qué misión voy a hacer? A usted no le importa. Soy yo que lo está mandando, usted haga lo que yo digo. Pero yo no veo ningún cuestionamiento de parte de Felipe. Lo que la Biblia nos dice en el versículo 27 es que él se levantó y fue. Punto. Él se levantó y fue. Y cuando estaba caminando, yo me imagino que Felipe iba de camino y decía, Señor, yo sí confío en ti. Yo de verdad que confío en ti. Pero Señor, ¿por qué me tienes aquí en este camino donde yo no veo a nadie? No hay absolutamente nadie en este camino desértico. Y ahí va Felipe al suavecito caminando. Imagínense los días de caminar que tenía. Ya pasó de Jerusalén. Está bajando, bajando, bajando para llegar a Gaza. Y de un pronto a otro Felipe ve un carruaje, un carro. Un carro en aquel tiempo no es lo mismo que un carro en este tiempo. Era un carro, una, ¿cómo se llama? Como una carreta jalada por animales. No importa si son mulas o si son caballos o si son camellos, pero era un carruaje, dice el versículo 27 y 28, y había un eunuco etíope, alto oficial de Cándace, reina de los etíopes, el cual estaba encargado de todos los tesoros que había venido a Jerusalén para adorar y regresaba a su país sentado en su carruaje y leía al profeta Isaías. Donde no había nada, ahora hay alguien, una persona muy importante para un reino, pero muy baja ante la sociedad. Y ya les voy a explicar un poco. Un eunuco es un hombre que había sido seleccionado para encargarse de trabajar con una reina. Lo que esto significa es que es un hombre que el rey escogió para que trabaje con la reina, con su esposa. Entonces, para evitar problemas y que no se vayan a pasar de asuntos que no deberían de pasarse, entonces a este hombre lo mandaban a castrar completamente. Y no solamente castrar, es una cirugía que elimina completamente el miembro de la persona. Eso es lo que un eunuco era. O sea, es una persona que no tiene posibilidades de ser padre, no tiene posibilidades de tener ese tipo de acción en su vida. Entonces, de esa manera es que cuando la Biblia dice que es un eunuco, es una persona que no puede tener hijos, que no puede reproducirse, no puede ninguna de esas cosas. Y de esa manera el rey se sentía más seguro de que esté cerca de la reina. No sé si me doy a entender sin necesidad de ser tan explícito. Pero no solamente es un eunuco, sino además es un etíope. Y esto es interesante, dice que es un alto oficial de la reina de Etiopía y nos dice un nombre para la reina, Candace, pero Candace no es un nombre, en realidad es un título que se le daba a las reinas. Entonces no es que ella se llamara Candace, pero ese era el título, como cuando decían el César. Ese es un título, ese no es un nombre, y ahora Candace es un título también. Él se encargaba, dice, de todos los tesoros de la reina. Era un personaje importante en el gobierno de Etiopía. Era un personaje importante, pero era un eunuco, y Lucas quiere que nos demos cuenta de eso por adelantado. Entonces, probablemente hay dos opciones. Probablemente él podía haber sido un gentil etíope, o sea, una persona de Etiopía que no tenía nada con los judíos, pero que se había convertido al judaísmo y entonces por eso viajaba a adorar a Jerusalén. O él podía haber sido un judío desterrado, o sea, cuando la dispersión, sus padres fueron dispersos y terminaron en Etiopía, así que él nació en Etiopía, pero llevaba todavía sus raíces judías. Entonces, o era un gentil judaizado, o era un judío que venía a adorar todavía a Jerusalén, había alguna fiesta, alguna actividad, y él venía a adorar a Jerusalén. Pero Lucas nos narra que él estaba regresando ya a su país en este carruaje y que leía al profeta Isaías. Y esto es importantísimo. No todas las personas en aquel tiempo tenían la capacidad financiera para poner sus manos en una Biblia. O sea, no todos podían tener una Biblia. Usted tiene que entender que Torillo no estaba ahí para ir a imprimir. O sea, no habían impresoras. Entonces, para usted tener un rollo de la Biblia, usted tenía que haber pagado mucho dinero para que alguien lo copie a mano y haber obtenido un rollo. Y en este caso, seguramente en este viaje, y como él era un hombre pudiente, no que él tuviera dinero, sino que él trabajaba y cuidaba los tesoros de la reina, probablemente había puesto sus manos, o se había comprado, o había logrado que alguien le preparara un rollo del libro de Isaías. Solamente piensen en esto por un segundo. Un hombre que probablemente toda su vida, si él era un judío desterrado, toda su vida había tenido sus ojos puestos en el judaísmo, en el Dios de Israel, pero nunca en la vida había podido leer su Biblia. Entonces él venía una vez al año para que los sacerdotes le leyeran de la Torá, a celebrar ahí en Jerusalén. Y ahora parece que tiene un rollo, el rollo de Isaías, y va caminando. Yo me imagino que estaba tan feliz de haber puesto sus manos en este rollo de Isaías, que él se sentó en su carruaje y le dijo a los servidores: por favor, llévenme a Etiopía, no sé cuántos días de camino, y mientras tanto yo voy a leer, voy a leer. Y parece que ya le había metido tamaño ratito, porque iba por el capítulo 53, si no me equivoco, es la parte donde nosotros vemos. Pero eso es algo maravilloso. ¿Cómo se llama? Felipe lo ve el carruaje, y dice que el Espíritu le dice a Felipe en el versículo 29 y 30. El Espíritu le dijo a Felipe: ve y júntate a ese carruaje. Y cuando Felipe se acercó corriendo, le oyó leer al profeta Isaías y le preguntó: ¿entiende usted lo que lee? Pensemos en eso por un segundo. Primero, dice que el Espíritu le dijo, ¿qué podemos decir? ¿Voz audible? No sé. ¿Sintió el deseo de que eso sucediera? No lo sé. La realidad es que no sabemos, y no es lo que Lucas quiere que nosotros entendamos. Eso es solamente algo que él dijo. El Espíritu le dijo que fuera. ¿Cómo lo hizo? No importa. Lo importante es que él le mandó acercarse, y parece que el carruaje iba más rápido de lo que iba él, así es que le tocó correr para rayar el carro. Yo no sé por qué lado se rayaba en aquel tiempo, pero el hombre trató de rayar, y cuando llegó hasta donde estaba el etíope, escuchó al etíope que leía el rollo de Isaías, lo leía en voz alta. Qué interesante esto, porque el etíope verdaderamente estaba sumergido en este asunto, pero nosotros vamos a entender en un segundo que él no entendía. Él simplemente estaba hambriento, pero no entendía. Así es que llega y él hace algo maravilloso. El Espíritu Santo le dio dirección. Por cierto, yo creo firmemente en esto. El Espíritu Santo nos da dirección a nosotros, y él se acerca, y nosotros vemos que está ahí y le escucha leer el rollo en voz alta. Y hay algo aquí que es importantísimo, porque nosotros muchas veces le decimos: ¿estás verdaderamente comprometido con la misión de Cristo? ¿Estás dispuesto a dejarlo todo para ir y predicar el Evangelio? Eso es lo que muchas veces preguntamos. Y nosotros muchas veces decimos: bueno, si yo tuviera la oportunidad, yo le compartiría el Evangelio a alguien. Pero yo le pregunto a usted: ¿es usted intencional para compartir el Evangelio? O sea, ¿busca usted intencionalmente oportunidades para compartir el Evangelio? Cuando Felipe se acercó al etíope, lo escuchó leer, hizo la pregunta que nosotros llamamos rompehielo, una pregunta para enganchar y poderme meter, y le preguntó: ¿entiendes lo que lees? Pregunta sencilla. ¿Está leyendo? Y Felipe le dice: entiendes lo que lees. Yo creo que esto nos da una gran lección acá. Felipe no venía ahí a perder el tiempo. No sabía si se iba a encontrar alguien más en todo el camino. Quizás no. Pero sabía que por alguna razón Dios lo había traído a ese lugar y él no podía dejar ir la oportunidad de predicar el evangelio. Así es que lanzó la pregunta sencilla y eso es lo que fue el anzuelo que enganchó. Cuando nosotros verdaderamente deseamos compartir el evangelio, no nos vamos por la calle y decimos, si el Señor pone una persona de frente que yo choque con ella, entonces le comparto el evangelio. No, cuando nosotros verdaderamente deseamos compartir el evangelio, decimos, esta señora que está ahí, yo le quiero hablar de Cristo. Así es que voy a ir a decirle que me invite a una taza de café. Y cuando me invite a la taza de café, le voy a compartir el evangelio. Intencionalidad. Eso es lo que tenemos acá en este hombre, en Felipe. Él intencionalmente le dice, ¿usted entiende lo que está leyendo? Y el eunuco le respondió, versículo 31, ¿cómo podré, a menos que alguien me guíe? O sea, ¿cómo voy a poder entender este rollo que yo acabo de conseguir probablemente? ¿Cómo lo voy a poder entender si nadie me explica? Yo vengo una vez al año y escucho un ratito a los bandidos, ¿cómo se llaman estos? Los sacerdotes que ya ni siquiera predican la palabra de Dios. ¿Y cómo voy a poder yo entender esto? Me gusta, pero no sé de qué se trata. Y dice que invitó inmediatamente a Felipe a que subiera y se sentara con él en el carruaje. Aquí nosotros vemos que Dios acaba de poner a Felipe en el lugar que él tenía planeado para Felipe. Lo acaba de subir al carro donde estaba este etíope y, como decimos nosotros aquí en Costa Rica, le hicieron ride. Seguro Felipe quería que lo llevaran, ¿verdad? Le hicieron ride a Felipe. Recuerde que, bueno, no importa que el mapa no esté ahí, recuerde que va bajando para Gaza y tiene una oportunidad para hablar bastante con este etíope. No sé cuántas horas de viaje, pero me imagino que si usted lo piensa de esta manera, ellos todavía iban bajando y es mucho lo que tenían que bajar, la mayoría del camino. Y luego tenían que llegar a una parte más plana donde había agua, pero Felipe lo agarró arriba todavía, porque dice que después llegaron a donde había agua y ahorita vamos a llegar ahí. Pero el pasaje nos dice en el versículo 32 y 33, el pasaje de la escritura que estaba leyendo era este. Apunten ahí, Isaías 53, versículos 7 al 8. Isaías 53, versículos 7 al 8. Dice, como oveja fue llevado al matadero, y como cordero mudo delante de del que lo trasquilaba, no abre él su boca. En su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién contará su generación? Porque su vida es quitada de la tierra. Yo me quedo impresionado, no sé ni cuál es la palabra, cuando yo escucho que por accidente este hombre está leyendo Isaías 53, versículos 7 y 8. De guava, como decimos acá nosotros. Está leyendo Isaías 53, versículos 7 y 8. Este pasaje de Isaías fue dicho 800 años antes de que sucediera. Y cuando Isaías lo dice, parece que Isaías está viendo lo que está sucediendo y lo está escribiendo. Oiga, es tan literal lo que Isaías escribe que pareciera que él acaba de verlo. Ayer sucedió, entonces voy a escribir lo que está pasando. Y esto lo escribió 800 años antes de que Cristo viniera a padecerlo en la cruz del Calvario. Dice que fue sumiso como una oveja a la cual llevan al matadero. Eso era la misión que él venía a hacer. Jesucristo, de quien estaba hablando Isaías, que todavía él ni siquiera sabía con completa claridad quién era, pero Jesucristo fue alguien que completamente tenía un destino, y ese destino era venir hasta llegar a la cruz a entregar su vida. Y él, en completa sumisión, cumplió aquella misión que Dios le había mandado a cumplir. ¿Cuál era la misión? Entregar su vida en rescate por usted y por mí, y por cada una de aquellas personas a las que usted le ha dado deseo de compartir el evangelio, pero todavía no se lo ha compartido. Él vino a eso. Dice que no abrió su boca. Él pudo haber terminado con el maltrato. Era Dios mismo. Si él hubiese querido, abría su boca y todo el mundo caía muerto en el suelo. Pero él, como una oveja, no abrió su boca. Fue humillado. Y nosotros recordamos estas realidades. Él fue humillado siendo él verdaderamente justo, alguien que no merecía absolutamente nada. Aún así, él fue humillado y fue tratado con injusticia. ¿Sabe quién tenía que estar ahí? El eunuco. Felipe, usted y yo teníamos que haber estado ahí siendo humillados. Nosotros sí merecíamos esa humillación, pero él se puso en nuestro lugar. Él tomó la humillación que le tocaba a cada uno de nosotros. Isaías hace una pregunta interesantísima. Y yo creo que eso es lo que me vuela la cabeza a mí. Cuando yo veo este pasaje, además de tanta claridad apuntando al Mesías o apuntando a Cristo, él hace una pregunta y él dice: ¿quién contará generación? ¿Quién contará generación? Y yo quiero que ustedes tengan esta pregunta en mente, porque yo voy a volver a esto un ratito más adelante. Porque dice: porque su vida es quitada de la tierra. Entonces parecía que su nombre, el nombre de este hombre del que estaba hablando Isaías, sería un nombre que fracasaría. Porque para la historia antigua, si usted llega a tener un nombre, la idea es que usted perpetúe, algo así se dice, su nombre. ¿Cómo lo hago? Bueno, por medio de descendencia. Entonces, antes de morir, yo debería de dejar hijos para que mi nombre se mantenga. Entonces dice Isaías y hace esta pregunta: ¿quién contará generación? Porque su vida es quitada de la tierra. Piense por un segundo. Parecía que el nombre de esta persona estaría siendo borrada y que su memoria iba a desaparecer completamente. Pero esta pregunta además implicaba que él, y esto es algo maravilloso, lo más normal, y piénsenlo por un segundo, y quiero tratar de que usted me entienda lo que quiero decir. Lo más normal es que si usted quiere que un hombre deje descendencia, lo mejor es que esté vivo, ¿verdad? Para que deje descendencia. Lo anormal es que se muera para dejar descendencia. Eso no es lógico. Eso es una tontera. Pero vea lo que pregunta Isaías y por qué la pregunta es tan importante. ¿Quién contará generación? Porque su vida es quitada de la tierra. Su generación, su descendencia, la descendencia de Cristo, es una descendencia completamente opuesta a las normas naturales que nosotros conocemos, porque él no dejaría descendencia por medio de la reproducción natural. Él dejaría descendencia cuando entregara así su vida. Piense por un segundo, es lo contrario. Al él entregar su vida sería la semilla que le levantaría descendencia. No sé si me están pudiendo seguir, pero Jesús no vino aquí para reproducirse como nosotros nos reproducimos. Él vino a reproducirse, a crear una generación, y la única forma posible que esa generación, que esa descendencia saliera a la vida, es si él moría primero para que entonces él viera descendencia. Ahora yo quiero que ustedes piensen por un segundo, y no me quiero adelantar, y piensen en el hombre a quien le está predicando Felipe. Pero no me lo voy a adelantar, nada más tengan eso en mente, tengan eso en mente. Entonces Jesús logró su descendencia. Yo soy descendencia de Cristo, y la razón por la que yo soy descendencia de Cristo es porque Él murió para que nosotros podamos ser descendencia. Es en su muerte, no en su reproducción física, natural, es en su muerte que Él ganó su descendencia. ¿Sí me entienden? Es en su muerte que Él rescató a cada uno de ustedes, pecadores, para que ahora puedan ser sus hijos. Porque de otra manera usted nunca pudo haber llegado a ser hijo de Dios. Y a esta pregunta, le pregunta al eunuco. El eunuco le dice: le ruego que me diga, ¿de quién dice esto el profeta? ¿Lo dice de sí mismo o lo dice de alguien más? El eunuco leía estas cosas y no entendía nada. Así es que le pregunta, y yo lo que veo acá es que la mesa está servida, tiene un excelente pasaje, tiene la audiencia correcta, y yo les pregunto a ustedes, ¿alguna vez ustedes en su vida han seleccionado un pasaje en la Biblia y han dicho, con este pasaje voy a compartir el Evangelio? Felipe ya tiene el pasaje y tiene la audiencia. Usted ya tiene un pasaje y ya tiene una audiencia. Ya encontró a alguien a quien le va a compartir el Evangelio. Este fue un día de salvación para el eunuco. Este podría ser el día de salvación de algún amigo, hermano, familiar o alguna persona a la que usted desee compartir el Evangelio. Usted tiene que escoger un pasaje que se trate de Jesús, de la obra que Él vino a hacer, y luego intencionalmente buscarse una audiencia, buscarse a alguien a quien compartir el Evangelio. Versículo 35. Entonces Felipe, comenzando con este pasaje de las Escrituras, le anunció el Evangelio de Jesús a este etíope que no entendía. Jesús es aquel que vino como un cordero sin abrir su boca a morir por tus pecados, etíope. Él vino. O sea, ¿has escuchado de un famoso personaje que hace unos meses fue crucificado? Sí, yo escuché de eso. Ese Jesús es de quien hablaba el profeta Isaías. ¿Cómo? Yo me imagino al etíope pelando los ojos. Jesús fue el justo que fue tratado con injusticia. Fue la justicia de Él la que fue puesta en la estaca, fue puesta en el lugar, en su lugar. Yo debí haber sido puesto ahí, usted debió haber sido puesto ahí, el eunuco debió haber sido puesto ahí, pero fue Jesús quien tomó nuestro lugar para que usted y yo podíamos ser justificados delante de Cristo. Él fue humillado para que usted pueda ser rescatado. Este mensaje no es solo para el eunuco, es para usted también, es para mí también. Él fue humillado para que nosotros podamos ser rescatados. Y es causa de terrible humillación lo que le pasó a Él. Pero entonces en su humillación le será contada descendencia. En su humillación Él ganará para sí mismo una descendencia. Puesto que Él no se quedó entre los muertos, Felipe le explicó a este hombre con detalle. Yo creo que tuvo tanto tiempo que no solamente le predicó el Evangelio, sino que también lo discipuló. Y le dijo, usted debe de reconocer que usted es un pecador que necesita un Salvador desesperadamente. Jesús es ese Salvador. Si usted pone su fe y su confianza y arrepentido viene a Él, Él puede salvarle, no solo al eunuco, a usted también. Hoy mismo, de la misma manera, le mostró su maldad, le mostró su necesidad de un Salvador, pero le señaló en todo momento a Cristo, el intercesor que hizo posible que nosotros hoy podamos tener salvación. Quizás le habló inclusive de cómo él debe de vivir su vida ahora en obediencia a las palabras de este Mesías. Y esto es algo maravilloso, porque lo que vemos de forma seguida es que Dios salva a este eunuco. Y vemos el versículo 36 al 38 y dice, yendo por el camino, ya habían bajado, llegaron a un lugar donde había agua y el eunuco dijo, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo, si usted cree con todo su corazón puede, creo, dijo él, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carruaje. Ambos descendieron al agua y Felipe lo bautizó. Es maravilloso. Quizás, como dije, ya estaba cerca de Gaza. Ya habían bajado, ya había agua. Pero lo maravilloso es esto. Después de predicarle el Evangelio, el eunuco creyó el mensaje del Evangelio. Y se bautizó inmediatamente. Apenas encontraron el siguiente oasis por ahí en el desierto. El siguiente agua que por ahí había. Él dijo, ¿qué impide que yo sea bautizado? Si eso es lo que yo debo de hacer para identificarme, para unirme verdaderamente, para mostrar que yo verdaderamente tengo un compromiso con este Jesucristo, ¿qué impide entonces que yo sea bautizado? Y Felipe bajó con él, lo bautizó, y eso es algo maravilloso. Y ahorita vamos a ver el final, pero yo quiero que usted no me deje pasar por alto una cosa importante. El eunuco que nunca podría haber llegado a tener hijos. Piensa en esto. Él era un eunuco. Literalmente lo que significa es que no podía tener hijos. Y aquí nosotros, yo ya les había adelantado y les había dicho, no pierda de mente esta pregunta. ¿Quién contará generación? Una de las humillaciones más grandes que una persona podía tener, o para este hombre de Etiopía, era cargar en su corazón que él nunca, por nada del mundo, por culpa de la reina, él nunca habría podido ser llamado por el nombre padre. Él nunca habría podido decir, yo puedo tener hijos y yo puedo ser un padre. Ese título no existiría para él. Eso era una humillación completamente. Pero en la lectura de Isaías, él pudo identificar que ahí también Jesucristo parecía que había tenido una humillación similar a la humillación que él tenía. Una humillación de no poder tener una descendencia naturalmente. Pero en su muerte él obtuvo descendencia. Y yo quiero que ustedes piensen en este pasaje, que cuando yo por primera vez lo leí, lo escuché y alguien me lo explicó, a mí me voló la cabeza. Es algo maravilloso. Isaías mismo en los siguientes capítulos, en el capítulo 56, les habla directamente a los eunucos. Porque ser una persona que no podía tener hijos era una humillación para un hombre y por supuesto que para una mujer. Las mujeres que tenían su vientre cerrado eran personas que se consideraban entre la sociedad como malditas. Entonces Dios reconoce ese dolor interno que hay en ciertas personas por no ser capaces de tener hijos. Y en Isaías 56 versículos 4 y 5 les dice estas palabras. Dios, por medio de la boca del profeta Isaías, le dice a los eunucos, esto es para ustedes, señores, eunucos, para ustedes, a los eunucos que guardan mis días de reposo, escogen lo que me agrada y se mantienen firmes a mi pacto, o sea, a los eunucos que sean hijos míos, es lo que Dios está diciendo. Dice, les daré en mi casa y en mis muros un lugar. Número uno, en mi casa, Dios les está diciendo, ustedes eunucos que piensan que la vida suya está arruinada porque ustedes no tienen la capacidad de ser llamados padres, no tienen la capacidad de tener hijos, sea que sea por causas naturales o por causas reales como estas que pasó. Dice, número uno, si ustedes son mis hijos, no importa ese sufrimiento porque yo les daré en mi casa y dentro de mis muros un lugar. Pero espérese para que escuche, ahí no he terminado. Y no solamente un lugar, un nombre mejor que el de hijos e hijas. ¿Ustedes desean tener el título de que alguien los llame padres? Yo tengo un título mejor todavía para ustedes. Más que lo que se siente ser llamado papá o que yo diga este es mi hijo. Más que eso, yo les daré un nombre mejor que el de hijos e hijas. Les daré un nombre eterno que nunca será borrado. ¿Qué gana un hombre? ¿Qué gana una mujer con que lleve durante toda su vida el título de padre o madre, pero no tenga un nombre eterno que tenga un lugar reservado allá en la eternidad? ¿Para qué sirven esos títulos? ¿Qué gana usted con ser la persona con la mejor profesión en toda la iglesia o en toda la comunidad? ¿Qué gana usted con tener el gran renombre, con ser el mejor en todo lo que usted hace y sentirse como que usted es lo más importante de aquí? ¿Qué ganarías con todas esas cosas si no tienes un nombre eterno y un lugar dentro de la casa del rey? ¿Para qué serviría todas esas cosas pasajeras? Eso sería lo mismo que hacer tesoro acá en la tierra, pero no tener un tesoro eterno. Las humillaciones o tribulaciones de esta vida no se pueden comparar con la gloria que hemos de recibir en Cristo. Pablo lo dice en 2 Corintios 4, 17, esta aflicción podría ser que como el eunuco nosotros también carguemos aflicciones en nuestras vidas. Pero Pablo dice, esta aflicción es leve y pasajera. porque no va a durar para siempre. Es que a mí a veces me dicen, es que ¿cómo voy a vivir yo así para siempre? ¿Qué cosa más difícil? Bueno, déjeme darte las buenas noticias. No vas a vivir así para siempre. Usted está pasando por algo bien difícil en su vida. Déjeme recordarle, esto no va a ser así para siempre. Esto se va a terminar. Son cosas leves y momentáneas o pasajeras. Pero Pablo quiere que usted entienda que debería de utilizar las cosas leves, las tribulaciones leves y momentáneas o leves y pasajeras como algo que me solidifican a mí en mi esperanza eterna, no como algo que me deprimen y me hacen vivir en la derrota. Llámele a eso lo que usted quiera llamarle: situación financiera, situación de familia, situación de salud, póngale el nombre que usted quiera. Que esa situación sirva para yo afianzarme en lo eterno y no en lo temporal. Esa leve tribulación pasajera produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Pablo está diciendo o está mostrando un contraste fuerte aquí. Él dice, aflicción de esta vida, ok, la aflicción de esta vida es leve y pasajera. Señores, tenemos que entender las cosas de la vida en perspectiva, son leves y pasajeras. Pero luego dice que la gloria que viene es eterna y es muchísimo mayor porque es por la eternidad. Pero algunas veces nosotros, como dice mi papá, nos ahogamos en un vaso de agua porque no estamos viendo la imagen correcta, las cosas que son. Lo temporal está produciendo algo eterno. El versículo siguiente de Pablo en 2 Corintios 4, 18 dice: al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Son eternas. Y yo le pregunto a usted, ¿qué aflicción temporal podría estar prevaleciendo en su vida hoy? No voy a darle opciones, usted podría saber. Todos enfrentamos situaciones difíciles, pero Pablo le recuerda a usted que debería de enfrentarlo con una perspectiva correcta. El eunuco podría vivir una vida de grandes riquezas y en la desgracia de saber que no podía tener hijos. Pero cuando lee ese pasaje dice: mi señor no tuvo hijos naturalmente, pero en su muerte ganó descendencia. Ahora este eunuco, aunque él no podía tener hijos físicamente, no solamente tenía un nombre y tenía un lugar allá en el cielo, pero también podía tener hijos espiritualmente hablando. Vea cómo se solucionó todo el problema. Ahora este eunuco podía ir a Etiopía y llevar el mensaje del evangelio, y todos aquellos que creyeran en Cristo pasarían a ser hijos del eunuco. Así que eso es algo maravilloso. Cristo es nuestra esperanza y Él trasciende esta vida. Él está por encima de cualquier aflicción o cualquier situación difícil que nosotros podamos enfrentar acá en esta vida. Hechos 8, 39 y 40. Después de bautizarse, dice: al salir ellos del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y no lo vio más el eunuco, que continuó su camino. ¿Cómo creen ustedes que continuó el camino el eunuco? Un hombre que vivía probablemente en depresión por su condición. ¿Cómo creen ustedes que continuó su camino ese eunuco? Bueno, no adivinen, aquí lo dice la Biblia. Continuó su camino gozoso. Lo opuesto a la tristeza, lo opuesto a la desesperanza, lo opuesto a la depresión. Este eunuco tenía una esperanza eterna a partir de ese momento. Y estoy seguro, la Biblia no nos dice más, pero estoy seguro que a quien podía, cuando llegó a Etiopía, le hablaba de las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. El gozo que él tenía ahora era el gozo de saber que Cristo reina en su corazón, que lo que antes para él era desesperanza, ahora se ha convertido en esperanza. Ahora Jesús ha restaurado su vida, él se ha convertido y Jesús es su Salvador y el Señor de su vida. Nosotros continuamos con Felipe y brevemente ahí la última presentación. Dice que de Gaza el Espíritu lo arrebató y apareció de nuevo en Azoto. Ahí nosotros tenemos Azoto, son 20 kilómetros más adelante de Gaza por el camino costanero, por la orilla. Nosotros no sabemos ¿Cómo sucedió esto? Nosotros no sabemos, la Biblia dice que el Espíritu lo arrebató y él apareció en Azoto. Yo no le puedo sacar un sermón a usted y decirle, vea, le vengo a predicar acerca de la teletransportación. Porque la Biblia nada más nos dice que el Señor lo arrebató y lo puso allá y punto. Ese no es el punto importante. ¿Ustedes creen que Dios puede hacer de la nada, ex nihilo, todo lo que existe? Absolutamente, Él creó todo lo que existe de la nada. ¿Qué le cuesta a Dios agarrar a Felipe del pelo y tirarlo allá en Azoto? No cuesta absolutamente nada. Pero ese no es el punto. El punto que usted debe de entender es que en medio del mensaje, en medio del viaje misionero de Felipe, Dios estaba orquestando absolutamente todo. Dios estaba llevando a cabo este plan y ahora aparece 20 kilómetros más adelante en Azoto. Y algo que a mí me encanta, que dice el versículo 40. Y por donde pasaba, anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea Marítima. Esto es importantísimo. No es Cesarea de Filipos, porque Cesarea de Filipos está allá arriba por encima del Mar Muerto. Pero llegó a Cesarea y lo importante es esto. Por toda aldea que pasaba. O sea, Felipe aparece en Azoto. Continúa su viaje costanero y en cada lugar que él llegaba, proclamaba el evangelio. Proclamaba el mensaje del evangelio. Y el último reporte que tenemos es que hasta que llegó allá arriba, a Cesarea, 55 kilómetros, no sé cuántas aldeas hayan en medio, pero le puedo decir que cuando Jesucristo dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, me serán mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Yo le puedo decir que Lucas nos está diciendo acá que ya el evangelio salió de Jerusalén, de Judea, de Samaria y ahora anda caminando por los confines de la tierra. En la boca de Felipe llegó a Cesarea de Filipos. Y nosotros vamos a ver en el siguiente sermón la historia de Pablo, cuando empecemos a hablar de Pablo, y Pablo sacó el evangelio aún más lejos. El punto que deberíamos de preguntarnos acá, usted puede decir, ¿qué carga Felipe? Sí, bastante carga, ¿verdad? Bonito lo que estamos viendo, pero la pregunta es, ¿está usted cumpliendo su llamado evangelístico? ¿Está usted cumpliendo su llamado evangelístico? Si usted cierra la ruta, si usted cierra completamente la ruta del viaje misionero de Felipe, usted va a ver que fue de Jerusalén a Samaria 55 kilómetros, de Samaria a Jerusalén otros 55 kilómetros, luego de Jerusalén a Gaza 75 kilómetros, luego de Gaza a Soto y de Soto a Cesarea 20 más 55 kilómetros y luego probablemente de Cesarea regresó a Samaria y de Samaria a Jerusalén 75 más 55, 130 kilómetros más y no andaba en un Toyota. Probablemente tenía que andar buscando zapatos de cuero para que no se le gastaran tanto de caminar. Pero a él no le importaba lo que fuera. Y él había hecho caso a lo que Jesús decía. No sé qué podía andar consigo Felipe, pero yo le puedo decir una cosa. A donde él andaba, el Señor andaba con él y predicaba el evangelio una y otra vez. Nosotros se nos predica el evangelio y tenemos toda la revelación de la palabra de Dios una y otra vez. Y la pregunta es, ¿y nosotros qué estamos haciendo? Yo tengo un par de preguntas para usted antes de terminar. Y la primera pregunta que le quiero hacer es, ¿entiendes lo que lees? ¿Entiende usted verdaderamente el problema en el que está metido si Jesucristo no es su Salvador? ¿Entiende usted que Dios santo y usted pecador son como el agua y el aceite? ¿No se pueden juntar? ¿No hay forma posible de que usted pueda venir a Cristo desde su pecado en sus propias fuerzas? La única forma posible de que usted pueda unir lo que el pecado separó es que un puente se haga en medio y ese puente es Jesucristo. Solamente a través de él un pecador puede pasar a tener salvación. Debes de reconocer que eres un pecador y pedirle al Señor que te perdone y descansar fielmente solamente en la obra de Cristo para salvación. ¿Entiendes lo que lees? Y si ya entiendes lo que lees y verdaderamente Él es el Señor y el Salvador de tu vida, mi última pregunta para ustedes: ¿cuánto te estás esforzando para que, al igual que Felipe, el Evangelio llegue más allá en tus días? ¿Cuánto te estás esforzando para que el Evangelio llegue un poquito más allá de usted? Quizás sea ahí en el vecino, pero te estás esforzando intencionalmente para que el Evangelio llegue un poquito más allá. Señor, por favor, ayúdanos a ser fieles. Señor, ayúdanos a entender que tu venida está pronta, Señor, y que necesitamos cumplir la misión que tú nos has dado, de llevar el Evangelio por todo el mundo. Gracias por el ejemplo precioso que vemos en la vida de Felipe y de este eunuco etíope. Señor, ayúdanos a nosotros a ser motivados por este mensaje y en el poder de tu Espíritu Santo poder llevar el mensaje a otras personas para salvación. Señor, por favor, trae salvación por medio de la proclamación del Evangelio a la audiencia hoy aquí presente, Señor, y trae confirmación del llamado que tú nos has dado de predicar el Evangelio a todos aquellos que te conocen y que aún no están comprometidos en esta misión. Todo con un solo propósito, Señor: la gloria de tu nombre, la fama del nombre de tu Hijo Jesucristo por todo el mundo, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Transforma nuestras vidas para gloria de tu santo nombre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.